Antón, ¿cuál cree usted que son las principales medidas que se deberían adoptar en nuestro país para combatir la sequía y evitar las consecuencias que está sufriendo hoy en día el país en el sector agropecuario?
Bueno, desde el punto de vista de la sequía, hay algunas medidas que ya se toman, ya existen. Por ejemplo, hay represas, muchas, unas cuantas represas, algunas de las cuales que son para regar, por ejemplo, la India Muerta. Y otras son para abastecimiento de agua, como en el Cuñapirú o allá en el San Francisco, en el Santa Lucía, en la cuenca de Santa Lucía, en Minas, etcétera, ¿no? Hay una cantidad que están siendo utilizadas como represas. Eso la dejamos de lado porque son obvias, ¿no? Uh-huh. Después están los tajamares, en general, que son, como todos, son represitas pequeñas que se hacen a nivel de todo el territorio, y tiene como fin retener el agua en superficie, formando pequeños lagos, que se utilizan cuando deja de llover, esos lagos quedan ahí, se van evaporando de a poquito. Si la sequía es muy larga, los tajamares se secan, ¿no?
Claro.
Ese es un problema. Lo otro, que los tajamares se contaminan, porque como están en la superficie, y hay vacunos, y hay en tambos, y a veces hay, puede haber hasta aplicación de agroquímicos, los tajamares entran en algún riesgo. No, uh-huh. No quiero decir que sean muy peligrosos, pero, digamos, son algo inseguros.
Sí.
Y la tercera, que es la que yo insistí en este trabajo que hago, Efecto de la Sequía, que es complementaria de las dos anteriores, es el manejo de las cuencas hidrogeológicas, uh-huh. o de los acuíferos.
Sí.
En el Uruguay existen algunos acuíferos regionales, algunos conocidos como el acuífero Guaraní, el sistema acuífero Guaraní, dicho sea paso que el nombre se lo puse yo, el acuífero Raigón en el sur, el acuífero del litoral, que es muy importante acá abajo de Fray Bentos y en toda esta zona, hasta Yuni, hasta Algorta y todo eso, ¿no? Son acuíferos regionales que no tienen mucho, las sequías no los afectan, son demasiado grandes. El agua demora en recorrer los kilómetros que tiene un acuífero cientos de años, decenas o cientos de años. O sea que una sequía ni se enteran que hubo sequía. Uh-huh. Yo qué sé, el Pozo Algorta, para poner un ejemplo, ¿no? A 110 metros, siempre dio el mismo caudal desde hace 100 años. O sea que las sequías le pasaron por arriba sin que se enteraran. Uh-huh. A esa profundidad los acuíferos no se enteran de la sequía. Pero además de esos tres acuíferos, o cuatro, cinco acuíferos grandes que hay, que yo les llamo regionales, que no tienen ningún, que se pueden utilizar impunemente, digamos, para producción agropecuaria, me refiero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Existen decenas y decenas de pequeños acuíferos. Esta es la parte central de la exposición para combatir los efectos de la sequía, de pequeños acuíferos que no tienen ese tamaño enorme, sino que son pequeños, tendrán decenas de kilómetros cuadrados, a veces menos, chiquitos, que incluyen algunos que son periféricos de los acuíferos regionales. Por ejemplo, en el acuífero litoral hay partes en donde la periferia se comporta como si fuera un pequeño acuífero. Uh-huh. Entonces, en realidad, de lo que se trata es identificar los acuíferos que existen. Los grandes ya están identificados, pero marcar sus perímetros bien, identificar todos los pequeños acuíferos de ciertas dimensiones que pueden ser significativos, que pueden ser un centenar, me imagino, o más. Uh-huh. Cuanto más cantidad se identifiquen, mejor. Estos acuíferos son los que alimentan los manantiales, estos acuíferos pequeños, sobre todo, son los que alimentan los manantiales. Los manantiales son miles y miles y miles en el país y están asociados a las cabeceras de las cañadas. Entonces lo que se trata es asegurar que esos manantiales tienen agua siempre, ¿no? Uh-huh. Asegurar que esos manantiales tienen agua siempre para que las cañadas tengan caudal siempre. Entonces estos pequeños acuíferos, que son, como decía, cientos, tienen que ser identificados. Y estos acuíferos también son vulnerables, porque como son pequeños, también pueden sentir los efectos de la sequía, y bajan los niveles, y además, si no hay recarga suficiente, estos acuíferos pueden dejar, los niveles bajan y entonces los manantiales se secan, y las cañadas se secan y los niveles de los digamos en los pozos, los niveles adentro de los pozos bajan, y algunos pozos, que sobre todo los que no son poco profundos, el agua puede bajar por debajo del nivel del pozo y se queda seco el pozo. Entonces todas esas cosas son muy importantes.
¿Y cómo es posible realizar una recarga de una cuenca?
Llegué a esto para aplicar lo que viene después. Lo que hay que hacer es asegurar la recarga de los acuíferos. Sobre todo estamos hablando de los acuíferos pequeños o la periferia de los acuíferos más grandes. Porque si aseguramos la recarga, después no va a haber problema. Porque el agua, para que tenga una idea, el agua de la cuchilla a la cañada puede demorar un año el agua en llegar. Es muy lento el proceso de flujo de subterráneo. Es muy lento. Para que tenga otra idea, para el acuífero regional guaraní, el agua se infiltra en Tacuarembó. ¿Y sabes cuánto demora en llegar a los pozos de Daimán? Es la misma agua, ¿no?
Sí.
Se recarga en Tacuarembó y demora en llegar a los pozos de Daimán o de Salto, los pozos termales. Demora algo así como 5.000 años. Eso de 5.000 años no es un invento. Es que se ha medido la edad con carbono 14.
Sí, sí.
Ahora
sí.
Hemos hecho el estudio durante estos últimos 3 años. Estuvimos estudiando el tema del guaraní. Y la edad del agua y la recarga, todas esas cosas, no solo acá sino en Brasil, en todas partes, se ha conseguido mucho dato, o sea que sabemos muchísimo más de lo que sabíamos. Entonces quiero decir que va muy lenta el agua, entonces uno si mete el agua ahí adentro después no se preocupa tanto por la sequía. ¿Y cómo se hace para meter el agua ahí adentro? Se hace la forma de hacerlo, bueno, hay una recarga natural, es decir, en las superficies planas, el agua, una parte del agua se recarga, se mete dentro del acuífero, otra parte corre y otra parte se evapora. Lo que hay que influir para que el agua que se infiltre sea más que el agua que corra, que no se pierda el agua en el mar, sino que uno la aproveche en el camino. Para eso lo que hay que hacer es, hay que hacer lo que yo llamo, para que la gente entienda, tajamares de recarga. El tajamar de recarga es una represa pequeñita, más pequeña que los tajamares de almacenamiento, y aquí te diferencio los dos tipos de tajamares. Tajamar de almacenamiento es un tajamar para guardar agua en la superficie.
Sí.
Ese tajamar se evapora, se contamina, pero se usa muy fácilmente, porque está ahí, las vacas van y beben ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y además, para hacer un tajamar de ese tipo son más bien grandes, tiene que ser relativamente grande para que valga la pena, y además hay que poner arcilla abajo porque si no el agua se va. Entonces, como son de almacenamiento, uno no quiere que se infiltre el agua, lo que quiere es que esté ahí el agua y que esté disponible, ¿no? Pero cuando se hace un tajamar de recarga, lo que uno quiere no es que el agua se almacene en superficie, quiere que se infiltre. Entonces son tajamares para promover la infiltración y nutrir los acuíferos. Ahora, para promover la infiltración lo que se hace, primero hay que poner el tajamar de almacenamiento ubicándolo de la cuchilla hasta el arroyo, digamos, para que entienda un poco cómo funciona. Arriba de la cuchilla, en la divisoria de agua, ahí no se puede poner porque ahí no hay cañada, es la cima, digamos, la parte de arriba. Pero en la ladera empieza a formarse la cabecera de la cañada, y por ahí, por la ladera, es donde hay que poner pequeños tajamares que permitan infiltración, y ahí se asegura la recarga en las partes medio altas. Los tajamares de almacenamiento están más abajo generalmente. Si tenemos una ladera, tenemos abajo de todo, hay un tajamar de almacenamiento donde hay un laguito y viene el ganado y bebe agua, etcétera. O se puede poner una bomba para regar. Pero si es un tajamar de recarga, tiene que estar un poco más arriba para asegurar de que el agua entra en el lugar que tiene que entrar,
claro,
en la recarga del acuífero. Ahora, los tajamares de recarga son más pequeñitos que los tajamares de almacenamiento, son mucho más fáciles de construir, no hay que poner arcilla abajo, hay que más bien facilitar que se infiltre, por lo tanto hay que dejarla libre abajo, hay que limpiarlo de vez en cuando tal vez. Se puede hacer un tajamar de recarga, es un dique moviendo un poco de tierra de un metro de altura, digamos, que forma un laguito de 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados cuando llueve, y ese lago desaparece, ¿no? Cuando al ratito desaparece porque el agua se infiltra, desaparece. hacer muchos de esos en los lugares apropiados. Se puede hacer dos o tres por día con una máquina.
¿Y hoy en día existen ya tajamares de recarga?
He visto cosas que son más bien tajamares de recarga, y hay, la gente piensa que son tajamares de almacenamiento porque se les va para abajo el agua, ¿no?
Pero no es que esté instaurado este procedimiento.
No, absolutamente no. Yo he estado trabajando en la recarga artificial, en muchos proyectos, porque yo trabajaba para el gobierno de Canadá y armé proyectos sobre el tema de recarga artificial. Por ejemplo, en Colombia, en Santa Marta, por ejemplo, y además hay lugares donde hay proyectos de recarga artificial que funcionan muy bien. Pero en Brasil también, en el nordeste, pero acá en Uruguay, que yo sepa, no hay.
O sea, y por lo que usted me dice, estamos hablando de un procedimiento que no es ni muy costoso ni se necesita demasiados medios técnicos o personal capacitado para poder realizarlo.
No se necesita para nada. Es simplemente hacer lo mismo que siempre se hace, o sea, en los tajamares, pero más fácil, porque es más rápido, son más chiquitos, digamos así, y se hacen lo que hay que diferenciar es la posición, que no están allá abajo, más abajo, sino más bien hacia arriba para poder recargar, ¿no? Lo que me parece es importante es elegir los lugares. Es decir, hay que hacer como una especie de relevamiento, hay que hacer un relevamiento, ¿no?, de acuíferos, pero eso va muy rápido.
Usted hoy más temprano me hablaba que hay por lo menos 100 pequeños acuíferos.
Oh, más todavía.
¿Están depende todos del tamaño?
Cuanto más chico, ya, más cantidad hay. ¿Qué?
¿Están todos identificados ya
existen? No están identificados. Es una cosa que lo que se ha identificado en hidrogeología es zonas de pequeños acuíferos. Por ejemplo, están todos los pequeños acuíferos del basalto, por ejemplo, que son pequeños acuíferos localmente, que son los del basalto, son todos medio parecidos entre sí, y después están los pequeños acuíferos del basamento cristalino, que son una cantidad distribuidos a lo largo de toda la zona del basamento cristalino, y están los pequeños acuíferos, yo que sé, de lo que llamamos las rocas, las formaciones del Gondwana sedimentarias, el Cerro Largo, Ribera, etcétera. Hay, digamos, familias de pequeños acuíferos, y eso más o menos se sabe, pero va a haber que entrarle a dar localmente, yo digo que lo que hay que hacer es ir con la máquina y prácticamente las fotos y decir aquí, 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 empezar a trabajar un área, se puede hacer en forma piloto en una primera instancia, por ejemplo con el sur del país, los ámbitos cristalinos, que sufre mucho la sequía, porque a mí me parece que hay que poner más énfasis en los lugares donde la sequía se sufre más. Entonces, si tenemos todo el basamento cristalino, que es Florida, La Valleja, San José, Flores, parte de Soriano y parte de Colonia, y después hacia el este, parte de 33, etcétera, toda esa zona sufre mucho la sequía. Entonces, ahí habría que insistir y empezar con una experiencia piloto en zonas de cristalino, pienso yo, ¿no? Uh-huh. En el basalto también hay pequeños acuíferos, pero de repente habría que estudiar la otra solución que tiene abajo el acuífero guaraní. De repente lo que se podía hacer es pozos, unos cuantos pozos, adentro del acuífero guaraní, y distribuir el agua más adelante. Es decir, tener los pozos listos en el basalto, 30, 40 pozos profundos, aunque no son tan profundos, pero son bastante profundos, pueden ser 200, 300, 400 metros, salen medio caros, eso sí, pero esos pozos pueden tener caudales muy grandes y abastecer 40, 50 establecimientos y buscarle la forma para asegurar en el tema del basalto. El tema del basalto, hay que comparar esa solución de usar el acuífero guaraní que está abajo y disponible con manejar los pequeños acuíferos del basalto, que son menos productivos y son mucho más cantidad, pero son menos productivos. Ahí hay que comparar. En el cristalino no, porque no hay ningún acuífero grande, son todos chiquitos. Pero de mi punto de vista habría que empezar en esta etapa, sería primero entrarle al tema de la recarga de los pequeños, el trabajo en los pequeños acuíferos cristalinos, que es donde se sufre. Ahora se vio que ¿dónde se sufre la sequía? Florida sufrió la sequía cristalino, el norte de San José sufrió la sequía, Flores sufrió la sequía mucho. Entonces, toda esa zona que sufrió la sequía, la sufrió porque no hay, los acuíferos son muy chiquitos y se agotan rápido.
Claro.
Y hay que ayudarlos.
¿Y usted ha tenido contacto a nivel institucional para presentar estas ideas? ¿O conoce algún mecanismo que se esté implementando parecido a lo que usted propone?
Mira, yo esto lo estaba hablando, yo presenté, yo hice un estudio del acuífero litoral, el impacto de la forestación en el acuífero litoral, es un estudio que lo financió UNESCO, y también tuve el apoyo de la Dirección de Hidrografía, y los resultados del informe, que es un informe de sobre el tema del acuífero litoral y también sobre el tema de la recarga, recomendando los tajamares de recarga. Uh-huh. Yo lo presenté, el informe, por supuesto, UNESCO, porque lo terminé, y fue presentado a UNESCO como tal, fue presentado a Hidrografía también. Institucionalmente, digamos, no es una...
Hay conocimiento sobre eso.
Hay conocimiento, pero todo el mundo me da la razón, pero después en el momento es como que hay otras urgencias, ¿no? Porque esto no es una solución para mañana, sino para pasado mañana. Uh-huh. Porque ahora que para una sequía que existe, no, esto no resuelve nada, porque hay que esperar que llueva. Se puede recargar los acuíferos cuando llueve.
Claro.
No se puede recargar los acuíferos cuando hay sequía. Entonces hay que esperar la lluvia y estar preparadito cuando vienen las lluvias y empezar a recargarlos, meter agua adentro. Que eso es la garantía, es que no se evapora el agua en los acuíferos y no se contamina.
Claro.
Entonces estamos jugando con una cantidad de ventajas, cantidad y calidad y disponibilidad. Y eso hay que trabajarlo inteligentemente. No es una solución mágica, requiere trabajo, requiere dedicación, pero tampoco se necesita 1,000 personas trabajando en el tema. Es muy poquita gente. Yo creo que hay que encarar el tema de los acuíferos como forma de resolver el tema de estar preparado para los periodos de sequía. No podemos basarnos solamente en los tajamares de superficie. No podemos pasar los tajamares de superficie, porque eso ya vimos que hay cantidad de tajamares secos.
Sí.
Y además, antes que se seque, se contaminan. Muchas veces uno ve que se enferman las vacas. Yo estaba hablando con algunos productores y me decía, sí, lo que pasa es que hay tan poca agua que después esa agua no se puede beber.
Claro.
El ganado va a beber el agua y se termina enfermando, y claro, es peor el remedio de la enfermedad. Y estamos hablando de tambos, como el caso de San José, y es un riesgo muy grande para la salud de la gente. Uh-huh. Entonces me parece que los acuíferos brindan otra garantía adicional, que es de higiene, digamos. Los acuíferos, el agua tiene mucho mejor calidad que el agua de superficie, ¿no?